Y hoy es el 12 de mayo, es el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica. Y como hacemos en otras ocasiones, como hemos hecho también otros años, queremos acercarnos a este colectivo en Soria, que tiene nombre propio, se llama Fibroas, Asociación de Fibromialgia de Soria, porque queremos conocer primero cómo han vivido este último año tan duro para todo el mundo y especialmente para que además tiene sumado otra patología, ¿no? Cristina Jiménez pasa hoy también por nuestros micrófonos. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Imagino que ha sido también un año duro para vosotros, ¿no? Y bueno, para las personas que han sufrido el COVID, además de tener fibromialgia. Cuéntanos, ¿qué balance hacéis de este año de la pandemia, de este año del COVID tan duro para todos?
Sí, pues sobre todo muchas gracias por prestarnos este espacio y poder, bueno, pues expresar nuestro sentido, ¿no?, nuestro sentimiento. El COVID para nosotros, de alguna manera, hay que decir que la fibromialgia es una enfermedad crónica en la que, digamos que los síntomas principales son el dolor generalizado y la fatiga. El dolor generalizado, sobre todo en zonas musculares, con un cansancio exagerado y a veces también con la influencia a nivel psicológico y emocional. Por tanto, el confinamiento para nosotros, efectivamente hay que decir que a todos nos ha afectado, a cada uno, digamos que le toca el punto más débil que tiene, ¿no? Para nosotros el confinamiento ha sido pues un estrés añadido, ¿no? Ha aumentado, porque aumenta el dolor, aumenta la fatiga, así como el malestar psicológico. Hay que pensar que la vida, digamos que una vida cotidiana con unos hábitos en cuanto a ejercicio, en cuanto a actividad, son positivos para el enfermo de fibromialgia. Al no poder ejercitarlos, pues esto ha supuesto un empeoramiento. Aparte de esto, claro, hay que pensar que, al igual que ha pasado en muchas patologías, no hemos tenido el acceso a los servicios de salud de una manera normalizada. Por tanto, pues hemos tenido dificultades para poder hablar con el especialista, para poder hablar con nuestro médico, para poder explicar qué es lo que nos pasa, porque a veces hay que enseñar al doctor o a la doctora dónde nos duele, qué nos duele, cómo estamos, de forma presencial, no pudiendo hacerlo, y a veces, pues, bueno, pues a lo mejor te mandan una medicación, un tratamiento, puede ir bien, puede no ir bien, y las dificultades del seguimiento y de poder acceder a los servicios de salud de una forma normalizada también nos ha influido. En cuanto a gente que ha padecido el COVID, si bien no hay ningún estudio que diga cómo ha podido influir en pacientes de fibromialgia, la experiencia de algunas de nuestras compañeras de la asociación ha sido que si el COVID produce dolor, fatiga, en el caso de los enfermos o las enfermas de fibromialgia, digamos que es multiplicada por tres. El dolor muscular que se siente es mucho mayor, invalidando, incapacitando mucho más a la persona. Pues lo típico del COVID, pero, insisto, pues los pinchazos, dolores de cabeza, la fatiga, y cuesta más la recuperación, porque el dolor es mucho mayor y la fatiga es mucho mayor. Es un poco, pues, compañeras, como te digo, que han vivido esta situación.
Cristina, leí en el comunicado que habéis enviado con motivo de este Día Mundial de la Fibromialgia, que es una enfermedad reconocida desde el año 1992 por la Organización Mundial de la Salud, pero aún así tenéis muchas barreras en vuestro día a día. Sobre todo creo que se podría resumir en una incomprensión o una falta de conocimiento de lo que es vuestra enfermedad. El hecho de que tampoco haya un diagnóstico claro ni un tratamiento claro hace que muchas veces sea una enfermedad, imagino, invisible, ¿no?, y que os sentís incomprendidos. Hay que decir que a veces hablamos en femenino porque afecta especialmente a las mujeres. Hoy en día y muchos años después de que ya haya sido reconocida, todavía tenéis esas barreras, aunque se dan pasos, ¿no?
Exacto, sí. Hay que pensar, vamos, lo has explicado fantásticamente, que como no hay un diagnóstico claro, el periplo por el que pasa la persona que empieza a padecer estas sintomatologías, dolor generalizado, de no puedo con mi cuerpo, no sé qué me pasa, me duele aquí, me duele allá, no me encuentro bien. Al no tener un diagnóstico claro, tenemos que pasar por muchísimas pruebas, por muchísimos especialistas, hasta que por descarte, porque no se hace por otra manera, por descarte de otras patologías y por la palpación en los puntos dolorosos que desde la Organización Mundial de la Salud se ha señalado que es, digamos, la forma de diagnosticarlo, los puntos gatillo que decimos, pues claro, pueden pasar meses e incluso años hasta que la persona tiene un diagnóstico en la mano. Además, cuando tienes ese diagnóstico, ¿qué pasa? Pues que no sabes realmente qué hacer. Los estudios señalan que lo ideal es un tratamiento multidisciplinar, desde la perspectiva del reumatólogo, a nivel de tratamiento, desde la fisioterapia, desde la psicología, desde incluso la educación, el trabajo social, la nutrición, por el tema de la alimentación. Todo eso, ¿qué pasa? Que desde la administración, desde la salud pública, no es algo que se ofrezca al enfermo de fibromialgia. Uh-huh. Esto conlleva a que o bien tienes posibilidades económicas de buscártelo tú a modo privado, o bien, pues, no tienes la posibilidad de recibir este tratamiento. Entonces, es complicado sobrellevarlo. Y luego, esa incomprensión, invisibilidad, se dice, no solo porque no hay un diagnóstico claro, ni hay, es también porque, oye, pues solemos tener un aspecto bastante normal, ¿no?
Claro. No tenemos no se visibiliza,
una
cojera,
claro. No tenemos una forma diferente en nuestro cuerpo. Entonces, pues oye, pues si yo te veo muy bien, ¿no? Es claro. La generalidad que te dicen, oh, yo te veo estupenda. Entonces, claro, yo te veo estupenda pues porque el dolor no se va reflejando, no pone un cartel que dice la intensidad del dolor que yo tengo cada día, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces esa incomprensión se va a extender pues a todos los ámbitos claro. De nuestra vida, uh-huh. Al ámbito familiar, al ámbito social, al ámbito laboral, sobre todo, en el que, bueno, pues llegamos a tener muchas dificultades.
Imagino que esa incomprensión, como decías, que llega a todos esos ámbitos, hace que, bueno, pues que todavía esa persona, bueno, pues lleve peor su enfermedad, ¿no? Porque al final también la carga psicológica que eso conlleva, me imagino que no le viene nada bien, ¿no?, a ese dolor crónico que tenéis, ¿no?
Claro, exacto. Hay una cosa que me gustaría apuntar, bueno, un consejo a lo mejor personal, ¿no?, y que la asociación también lo ha visto así, y es que cuando al enfermo de fibromialgia le dicen que necesita ir al psicólogo, que necesita ir al psiquiatra, es algo que no nos gusta nada, porque ha habido un tiempo, y todavía existen profesionales de la salud, uh-huh. que lo relacionan con un malestar psicológico.
Sí, y con una depresión, ¿no?
No es así exactamente. Uh-huh. El enfermo de fibromialgia puede padecer sintomatología de ansiedad, sintomatología de depresión, porque el sentirse todo el día dolorido, el que levantarte de la cama sea como el subir una montaña y que cada día para hacer pequeñas cosas de una vida cotidiana tengas que hacer un esfuerzo tremendo, eso puede suponer pues que tu estado de ánimo se pueda haber alterado. Y también es verdad que a veces yo, la mayoría de la gente que conozco que tiene esta patología, yo siempre digo que mi mente va por un sitio y mi cuerpo va por otro. ¿Qué significa uh-huh. esto? Pues que yo, mi mente sí que quiere hacer cosas, mi mente está preparada para hacer muchas cosas, pero mi cuerpo me dice no, uh-huh. hasta aquí. Mi cuerpo me dice no. Entonces, el profesional de la psicología nos va a enseñar cómo afrontar eso, cómo ponerte límites, cómo afrontar el que no puedas llegar a todo lo que tú quieres llegar. Entonces yo es un consejo que siempre aporto a compañeras o compañeros que me preguntan, ¿no?, que el tener un psicólogo de referencia es fundamental.
¿Cómo afecta en el ámbito laboral? Porque me imagino que también resulta complicado, ¿no?, por todo esto que hemos hablado, que el jefe, que tu empresa al final entienda lo que te está pasando, ¿no?, y entienda a lo mejor esa baja laboral a la que te ves obligada porque hay días que no puedes levantarte, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo siempre digo que, claro, también depende mucho del tipo de trabajo que tengas, ¿vale? Y de la actitud de la persona. Siento decir que no sabemos si a uno le duele más que a otro, pero la actitud es importantísima y el apoyo, claro, el apoyo de tu entorno, que yo, gracias a Dios, y desde aquí, pues doy gracias a todo mi entorno que me apoya, ¿no? Pero claro, En el trabajo, pues lo que dices, las bajas son bastante habituales, y si tienes un trabajo, como decía al principio, dependiendo del trabajo, si es un trabajo físico, un trabajo que requiere un esfuerzo, un trabajo en cadena, en una fábrica, en un... Esto provoca que muchas veces la persona no tenga la capacidad para ejercitar, para desarrollar ese trabajo de una forma normal. Entonces las bajas son bastante habituales. Yo siempre digo que si desde la sanidad pública se plantearan que nos ofrecieran ese tratamiento multidisciplinar, seguramente no tendríamos tantas bajas y sería más barato para la seguridad social y para el ámbito sanitario el mantener la situación de los enfermos de fibromialgia.
Imagino, Cristina, que es también muy importante esa unión que tenéis a través de la Asociación de Fibroas, el compartir las experiencias entre las personas que de una u otra manera al final tienen el mismo problema. Ha sido un año también complicado para llevar a cabo vuestras actividades normales por esta pandemia, pero hoy en día la verdad que también las redes sociales y los medios que tenemos hacen que eso también se facilite, aunque como decimos, ha sido un año, imagino, que habéis reducido prácticamente del todo vuestra actividad, ¿no?
Claro, sí, yo quería apuntar también, con respecto a lo de la baja laboral también digo, perdóname, porque sí, es muy importante que hay mucha gente que llega a tener que pedir la invalidez y a no poder trabajar, y ese proceso también es durísimo. Tienes que llegar al juzgado, demostrar que no puedes, es arduo y laborioso. La asociación, yo quiero decir que te puede ayudar en todo esto, ¿no? Te puede ayudar a gestionar todo esto y te puede echar una mano en cómo hacer, en dónde ir. Y con respecto a eso, este año, claro, nos hemos visto abocados a no poder hacer prácticamente actividad. Es verdad que nos mantenemos en contacto y ese contacto es un apoyo, el poder hablar con otras personas que tienen los mismos síntomas que tú y que tienen una situación semejante, parecida a ti, pues eso nos ha ayudado mucho. O sea, que hemos mantenido ese apoyo mutuo, ¿no? Uh-huh. Pero luego, aparte, antes se hacían actividades, manualidades, reuniones, charlas de una psicóloga que colabora con la asociación, incluso de temas laborales, y este año no ha podido ser así. Es verdad que hemos estado desarrollando junto a la Universidad de Valladolid, de la UBA de Valladolid, uh-huh, con la Universidad de Fisioterapia de Soria, es la segunda vez que hacen un estudio en relación a la fibromialgia y el ejercicio físico, los beneficios que supone el ejercicio físico, y que se seleccionó un grupo y se envió por de forma telemática una serie de vídeos, un fisioterapeuta que recomendaba cómo hacer esos ejercicios, dos sesiones semanales de 50 minutos y los íbamos haciendo en casa. Entonces esto sí que se ha visto que la gente que lo ha hecho ha tenido unos beneficios tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces, luego ya una vez que se ha empezado, entre comillas, a poder hacer cosas, hay gente que estamos acudiendo a Numantium, donde nos ofrecen un ejercicio adaptado a nosotras, y en pequeñitos grupos, y también FADISO, donde pertenecemos, la Federación de Asociaciones de Personas Discapacitadas, que nos han ofrecido también ejercicio físico controlado con un fisioterapeuta. Pues, en este caso, estas dos cosas presenciales.
Que decía Cristina que cualquier persona que nos esté escuchando, que piense que puede tener fibromialgia, que a lo mejor no ha dado el paso, ¿no?, ni siquiera de acercarse a vuestra asociación o incluso de ir al médico, o está detectándose ahora mismo esta enfermedad, es muy importante esa unión de la que hablábamos y el poder compartir esas experiencias o estos estudios que a través del deporte os pueden ayudar a mejorar dentro de la situación que vivís. Así que, ojalá alguien que nos haya escuchado, le sirva.
Yo quiero apuntar esto, porque hay veces que hay doctores, hay profesionales de la salud que, fíjate, recomiendan a la gente: ay, no te vuelvas loco, no busques en internet, no te asocies en las asociaciones, y eso es un caso error. Porque la asociación Fibroas, y otras asociaciones que hay a nivel nacional por todas las ciudades de España, es que es un apoyo importantísimo. a nivel de sentirte, como digo, apoyada a nivel emocional, como para conseguir actividades, para conseguir información, asesoramiento, orientación. Entonces yo animo a la gente a que llame a nuestra asociación y que se ponga en contacto con nosotros, porque no se va a arrepentir.
Pues desde luego que sí, con ese mensaje y también de optimismo, por supuesto, nos quedamos en este Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica. Como siempre, Cristina, ha sido un placer charlar contigo esta mañana. Un saludo y un abrazo a todos los miembros de Fibroas.
Vale, muchas gracias, y un saludo a todos. Y mucho ánimo.
Exactamente.